Hola, queridos amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a la Casa Rodante. Bienvenidos una vez más a este viaje que hasta las 10 de la noche te mantiene con los oídos ocupados y el corazón contento. No te alimenta más que con canciones, ¿sí? Más que suficiente. ¿Cómo le va, señor Horacio Prado? ¿Qué dice? Está controlando este programa, está produciendo el señor Maxi Romero y coordinando con Triple O, como la que hay una harina, ¿no? Triple O, 4 O, 5 O es. No sé con cuántas, señor Sebastián Vera. Mi nombre es Frankie Landon. Eso es lo de menos. ¡Ay! El invitado acaba de ver la lista de temas. Era una sorpresa.
No lo puede creer.
Era una sorpresa. No voy a decir quién sos todavía, porque quienes nos siguen en Instagram sabrán de quién se trata. Tenemos una entrevista. Atención, hay 2 entrevistas por año en el ciclo nocturno de la Casa Rodante y esta es una. Y la otra es la semana que viene o la siguiente, así que es como el mes de trabajar. Sí, en un rato se van a enterar de quién se trata y vamos a ir escuchando, por ejemplo, no voy a revelar dónde me corto el pelo, dónde me corto, es decir, más que corto, dónde me largo el pelo, pero hace poco estábamos escuchando esta canción y digo, ¿qué hace sonando Disco Shock? Y quien me cortaba me dice, ¿cómo? ¿No sabes quién es? Porque este no es Billy Bond, es nuestro amigo. Así que vamos a ir escuchándolo y en un rato te enterás de quién se trata. El misterio es como una especie de programa de Susana Jiménez. Sí, empieza a sonar entonces Disco Shock, cover de una canción que originalmente salió en 1979 como Billy Bond and the Jets, una canción de Charlie García, pasó el chivo en el arranque de esta Casa Rodante.
Y zapatos de carden me causan risa, solo te falta el corset. Raja, raja, Gertrudis. Raja, el que acaban de encender es un ladrillo, verla nunca vas a ver. Es por amor,
que al mundo yo le hago frente. Y por amor, si caigo me levanto siempre. Y al costado del camino veo ángeles caídos. Y es por amor que nunca voy a abandonarte.
Entonces cuando
y por amor,
me dice, ¿sabés quién es este, no?
¿Quién
ya,
es?
Íbamos, ya íbamos por esta canción. Es por amor y me dice, Alfredito. Y le contesto, Alfredo Tot. Y claro, cerraba todo.
Claro.
Porque esta canción es de hit. Porque el tema anterior, digo, claro, él tocó con Charlie en la época de Piano Bar, eran la banda, los hits. Porque es un ex Gatos, un ex tantas cosas, Sacramento, ex. Entonces, dice, no, Alfredito Pería, nuestro amigo, nuestro vecino, y era tu disco de covers que después me regalaste. Y está con nosotros, pide un fuerte aplauso. Somos muchos en el estudio, así que podemos aplaudirlo nosotros, por lo menos. Él también.
Yo me aplaudo también.
Alfredo Pería, a ver, va a estar conversando con nosotros hasta las 10 de la noche y vamos a escuchar canciones de él de hoy, de ayer y de siempre. Y estas son las entrevistas, deberías conocerlo más, se llaman, ¿no? Deberías conocerlo más, deberían conocerte más. ¿Por qué? Porque estás renovado. Un tipo que arrancó a principios de los 80 a tocar música electrónica cuando nadie ni se le ocurría, saliendo del progresivo. Vamos por ahí.
Cuando yo empecé a tocar música techno fue en el año 1983. Sí. Salíamos de la dictadura con Pedro y Pablo, con los grupos que venían un poco de la camada anterior de la música más de rock nacional. Y después arrancaron grupos como Virus, como Soda, que fueron más conocidos, que empezaron antes que nosotros. Un secundario antes, te digo. Cuando digo un secundario, porque ya hay gente que estaba tocando en la adolescencia. Yo vengo tocando desde los 9 años. Por eso entro con Mimi Locos en el 85. Lo conozco a Daniel Melero y Melero me presenta una caja rítmica. Lo conozco en el 83. Cuando se graban Los Encargados, el primer disco, ese disco yo voy a Moebio y hago de asistente de...
Fue mi primer
asistente en el primer disco de Los Encargados de Moebio. Ser asistente era traer los cables, andar a comprar una coca, todo, ¿viste?
Todo.
Pero estaba en la consola grande, yo con 15 años, ¿viste? Con 14 años ya estaba en la consola con Melero grabando ese disco de Encargados que nunca salió.
Claro, porque el primero de Encargados sale incluso después del primero de Soda, termina saliendo en el 86.
En el 86, ¿no? que es un disco que tiene una historia rarísima, porque Los Encargados era una banda que yo... Bueno, era una banda, era un trío tecno que yo veía siempre, era amigo de, era alumno de Daniel Melero, asistente de grabación. Y entonces estaba metido siempre ahí hasta que me compro la primer Core 55, que era de Cutaya, Carlos Cutaya, que tocaba con Charlie.
Bueno, ellos juntos venían de hacer un disco que también es medio precursor de la música electrónica en el 82.
Por eso es un poco caprichoso la elección de mi disco Mimi Locos como el primer disco editado de techno, dark. Sí, es la verdad, es el primero que quedó. Pasa que los demás no salían. No salió Encargados, el de Cutaya quedó como medio progresista. No es...
Quedó como una mezcla de las dos.
Y entonces nosotros con Mimi Locos empezamos a tocar en vivo con una caja rítmica. Mimi Locos, para quien no sabe nada de Mimi Locos, lo pueden buscar. Es un grupo techno-punk, si querés. Techno-punk, ¿no?
Techno-post-punk.
Sí, post-punk. Sí.
Ustedes usaban el pelo como el punk, pero claro, usaban las máquinas.
Y tocábamos con Todos Tus Muertos y con grupos muy punk en festivales punk. Y aparte llenábamos cemento siempre. O sea, todos los fines de semana, dos veces, nos llamaban a tocar porque la gente venía a ver eso, que eran dos tipos raros. Yo era un tipo muy raro. Eran chicos.
Sí.
Muy chicos. En un ambiente de locura total, con las máquinas tocando temas como este. ¿Ves? Gusto de Chino. Que canto, mirá. Gusto de Chino. Y que y se grabó en cassette, se editaron poquitos. Catálogo incierto y...
Y quedó como de culto.
Es de culto porque todo fue de... O sea, las compañías de discos no sacaban este tipo de música ni en pedo. Nadie. Así que lo hacíamos nosotros. Y después sacaban los discos, sacaba el acetato, sacaba el gobierno de Alfonsín y no sé si vos te acordás porque sos más chico que yo, pero no había cómo fabricar un disco. Quiero grabar un disco, listo.
Sí, la crisis de finales fue el 88.
Yo tenía contrato con Music Hall, con Oscar López, que bueno, después hablaremos de él. No es que no es contrato, sino que ya estaba grabando Music Hall. Sin firmar nada, me dijo, vengan a grabar Music Hall, vamos con Melero, a Music Hall en la calle Uribur, un estudio de recontra... una historia tremenda en ese estudio. Grabamos Todos Tus Muertos, Los Corrosivos, un grupo también de amigo nuestro, y Los Mimi Locos. Todo producido por Melero, que manejaba la consola. Como este tema, otro temazo de ese.
Este es como el...
Este es el hit.
El tema, claro.
no más fuerte. Nada. Amor eterno. Amor eterno.
Amor eterno. Que lo eligieron uno de los 10 discos más representativos de la música electrónica argentina. Sí. Tiene como un récord de.
Según lo que la Rolling Stone dijo, según la Rolling Stone dijo que era estaba entre los 20 pioneros de este género, incluidos con OMD. Grosos que yo no conocía. Pero cuando nosotros hacíamos esto, nosotros no sabíamos que había gente haciendo esto en otras partes del mundo. No había internet, no había forma de saberlo. No sabías que había un tipo por ahí haciendo música de Yellow, viste, en Suiza o en Suecia, y nosotros lo hacíamos acá. No sabíamos. Entonces nosotros investigábamos sin copiar. Yo manejaba todas estas máquinas y cantábamos y tocábamos la guitarra de cuatro cuerdas, pero sin saber que esto pasaba en otras partes del mundo. Pensamos que éramos solamente los únicos locos,
sí.
Porque realmente estábamos locos, porque no, la música acá no era esto. La música acá era guitarra, bajo, batería, los abuelos. ¿Vos sabés? Vos sí, cantás sí. Con ellos y sabés que... Y bueno, mi loco fue eso, fue ese momento. Toda esta historia de mi loco termina un poco porque creo que el crecimiento mismo nuestro fue, mira, según la Poli, viste, la Poli, la manager de Sky, la mujer de Sky Bellison,
sí, la negra Poli, claro.
Fue la que más me alentó a mí, porque Willy Crook tocaba con nosotros. Willy tocaba todos los shows de Mi Locos.
Ah, mirá. Ahí conocías a Sergio también.
Sergio Rondon tocaba cuando Willy no estaba. Sergio era.
No, perdón, Zipperman, que es tan amigo tuyo, sí. ¿Venía de ser tecladista en Los Encargados?
Claro,
¿no?
Claro. Se va de Los Encargados y entra Hugo Feuchemann, que fue. Éramos, si querés, una familia, de verdad, una familia.
No, pero en esa época, es verdad, yo me acuerdo, era fanático el primer disco de Pericos, y en esa época se decía, mirá que Baiano hasta hace 10 minutos era dark, y no cantaba en inglés, cantaba otra música, y era, ya no, no puede ser, el tipo tiene rastas hasta la cintura, me está hablando de Gimme Gimme Chala, ¿cómo puede? Y ahí empecé, acá vino Juanchi a contarnos una vez, justo se cruzó un amigo mío coleccionista de Kiss, y me dijo, yo tenía una banda de covers de Kiss, y me gustaba el metal, entonces uno cree... que escuchaban nada más que lo que hacían. Y no, tiene mucha lógica. Yo creo que vos en los 70, o en algún momento, pero habrás escuchado rock progresivo o habrás
tenido... Más vale. O sea, no, y aparte Kiss, yo compré la entrada Kiss, con Kiss para Boca.
Ah, mirá, cuánto se frustró.
Y vi Kiss contra los Fantasmas como 15 veces, la daban acá en la Valle. No, sí. Todos los sábados iba Kiss contra los Fantasmas con mis primos. Y toda esa influencia, cuando... pasa muchas cosas, porque yo tocaba el bajo naturalmente bajista, viste, estudié métodos de bajo, tocaba en el Teatro San Martín, a los 15 años estaba en el Teatro San Martín tocando el bajo. Sí. Pero cuando empiezo a ser asistente de Daniel Melero, por eso lo vuelvo a nombrar a Melero, porque quizás es injusto que me digas a mí el primer tecno cuando él ya venía tocando y yo era, sí. yo era su fan. Pegamos los carteles, tocaba Los Encargados y yo pegaba los carteles con ¿cómo se llama?
Con engrudo.
Con engrudo en las paredes.
Bueno, y él tocaba con el tipo que... 5 o 6 años antes estaba tocando que es Cutaia.
Claro.
Y claro, Cutaia tuvo los primores, las primeras naves.
Bueno, esas naves de Cutaia me compré yo la caja rítmica, la Core 55 y un Pro One, que suena acá. Un Pro One es un equipo de analógico que no se maneja. O sea, analógico quiere decir que no tiene. Que es todo con perillas.
Sí.
Que no puedes programarlo. Que para usarlo en vivo tienes que programarlo en el momento.
Alfredo Perillas.
Sí, Alfredo Perillas.
Buen alter ego. Pero mira, lo acabas de nombrar y sabes que es pie. Es pie porque muchos cuando escuchan o se imaginan un cover de Trátame Suavemente, ¿qué imaginan? El fraseo de Cerati en el primer disco. Acabas de escuchar el fraseo exacto de Los Encargados.
Claro, la versión, ¿no? Que hice es la versión de homenaje a eso que te estoy contando de
Daniel. Exactamente.
De todo ese momento que fue magia pura para mí descubrir el tecno.
Sí.
Y seguí para siempre, porque en realidad es un camino que después empezó a crecer, las máquinas empezaron a aparecer después. O sea, yo hacía tecno y después apareció una máquina. Che, decíamos con Calamaro, con Andrés, decíamos, che, mira, porque él me prestaba las máquinas que él compraba con los abuelos. No sé si te conté eso. Él con los abuelos tocaba y con nosotros pasaba la tarde y la noche.
Sí, sí.
Y nos traía por una rola en la cinta, viste, para que
bueno, él trajo mucho de cuando va a Ibiza y grabaron Himno de mi Corazón, eran volaban, ¿te acordás que pasaron de ser Steely Dan a Duran Duran?
Exactamente, bueno. Y nos prestaban las cosas, las máquinas. Venía Andrés y, me decía, y por ahí escuchamos un disco junto y me dejaba varias cosas. Y esto venía porque... porque
Trátame Suavemente, vamos a...
O Trátame Suavemente.
Perdón, pero sí. Fíjate que cómo tiene que ver con todo. Es la canción que no escribió Federico Moura, pues se le escapó.
Sí.
¿No? Es una canción que la tendría que haber escrito él, pero le ganó de mano. Y sin embargo, él fue el productor de la versión de Soda Stereo.
Sí, increíble. Todo, viste, todo.
Sí. Es que. A vos te querían. Vos eras el postulado, eras el Federico Moura de la gente. Todo el mundo quería que Virus siguiera con vos. Así que bueno, vamos a escuchar.
Vamos a un capítulo aparte, eso después,
sí,
si querés.
Eso vamos a llegar porque vamos cronológicamente.
Bueno, un poco homenaje a la canción de todo ese tecno que te digo que fue Daniel.
Y esta versión, la versión que grabamos en Moebio.
Sí.
Digo grabamos porque yo estaba asistente. Se grabó en Moebio, que nunca salió.
O sea que fuiste asistente de la canción que después cobereaste.
Sí, exacto.
Vamos a escuchar tu versión entonces. Periodo Mono, esto es Trátame Suavemente.
Que la soledad se esconde tras tus ojos y que tu blusa atora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no coloqué tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. Quiero soñar mil veces las mismas cosas, ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Viento es el que te dicta cada momento
y esa inconstancia no es algo heroico, es más bien algo enfermo.
No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente.
Pasan los años, no tantos si uno hace la cuenta. Claro, uno ve fotos y piensa que entre 1986, 87, 88 y 1993 pasaron muchísimos años. Pero no, el 93 estaba a dos años y medio de los 80. Además, viste que 1990 es el último año de la década, supuestamente. Sí. Supuestamente. Yo, ya, cuando Canal 11 se empezó a llamar
Telefe,
y cerraron Little Park, me di cuenta que algo se había roto para siempre. ¿No? No, ya está. Ahí dijimos, esto no es lo que era.
Esta, ya que estoy acá, te la cuento. Yo tenía carnet para ir a pileta, pero teníamos Little Park gratis. Yo tenía 12 años. Sí. Little Park gratis, de 1 de la tarde a 2 de la tarde era gratis, todos los juegos. Claro, era para morirse insolado. Y nosotros preferíamos no ir...
A la gente que se rateaba, yo me rateaba a Little Park.
Bueno, pero nosotros preferimos no ir a la pileta y cagarnos de calor todo el día para entrar gratis a Little Park, que está casada para dos juegos porque ve tanta cola. Es verdad, pero es un símbolo que quedó Little Park.
Exacto, y con eso termina la década, ¿no? Definitivamente. Bueno, 1992, 1993, arrancan, creo que Aguirre graba un poco antes. Para que lo entiendas, si Virus fuera Sumo, Aguirre y Limbo son divididos y las pelotas. Es exactamente
fue lo
ese caso.
Fue lo que me hablas del tema, fue lo que No es que no, que estaba tácito, se habló así, dice llanamente. Cuando pasa lo de que nos juntamos a hacer todo lo que era, lo que sería un post-virus, viste, ya sin Federico, Mario Serra, que todavía con lo que más contacto tengo hoy, que es baterista de Virus, me dijo, mira, hagamos una cosa, vos tenés contrato con Polygram, de España, sigamos ese contrato, canta vos, ¿no? A mí no me daba ponerme el traje de Federico ni en pedo. O sea, estamos hablando que yo venía de Mimi Locos cantando tecnopunk, que no sé todavía si yo era un buen cantante o no, con los años me fui transformando en cantante, pero no era cantante.
Cantabas muy distinto en Mimi Locos a lo que cantaste en Limbo.
Claro, porque
Limbo, fueron, sí, decís, este podría haber sido...
Claro, pero fueron muchos, viste, muchos, ya te diría 2-3 años de estar con Julio y con Marcelo, con los dos. Todo el día con la Foster. La Foster es una máquina de... Viste que no había...
Una portaestudio.
Una portaestudio, mucho mejor, que había tres en Argentina, que había comprado Federico Moura. Una para él, una para Marcelo y una para Julio. Había tres.
8 canales.
8 canales.
Y 16.
8 canales, pero eso te da la posibilidad de grabar y escucharte, grabar y escucharte. Sí, sí, sí. Y estábamos horas, días, no había noche, no había día, no había nada más, no, que estar grabando. O sea, desmayaba y seguía grabando. Y con eso crecí. Yo venía grabando mucho igual con Mimi Locos para España. Me la pasaba cantando, pero no era cantante, ¿viste? Y yo creo que con el aporte de Julio, que era que sea las canciones de Virus, sí, él me llevó un poco por ese camino de cantar, no para cantar como Federico, sino que aquellas frases que yo había escuchado de Federico, tirar las canciones para atrás. Esta, sí, esta es de Federico Moura. Vos, cuando
sí,
vos sos cantante, vos vas a grabar y te crees,
hay que tirar para atrás, incluso en este género, siempre. Sí,
bueno.
Salvo Chuck Berry, que tira para adelante, todo el mundo. Todos tenemos un compromiso con tirar para atrás.
Claro,
está bien.
Y a veces no lo haces. Y bueno, cuando, viste, yo a veces cuando grabo ahora, agarro el dibujo de la post y lo corro un poquitito. Y queda, sí, mejor. Bueno, grabé mucho con él, con esa Fostex. Se decide que hacer. Estamos todos en TNT, una sala de ensayo TNT acá en Buenos Aires.
Sí,
se decide en esas charlas de todos los días. Porque la forma de ensayar de una banda en los 80 y 90 era verse todos los días, no es WhatsApp.
Ensayaban en TNT, ahí en Alsina.
En TNT, en Alsina, pero ensayábamos todos los días. Yo abría la sala y cerraba, porque esa era una sala permanente, pero tenía. Creo que si la dejaban abierta no se iba nadie, ¿viste? Porque, sí. De verdad que no se iba nadie. Estaba Morris en una.
Te iba a decir, si te equivocas, yo estuve en TNT. Cuando abrís la puerta, ya no existe más, sí, la puerta incorrecta, aparece Morris. Yo estuve, ¿sabes con quién? Con Maxi Truso. Ni bien se vino a vivir acá, sí, armó una cosa con los cubanos de Buenavista, que acaban de sacar la película. Sí. Bueno, algunos, eran medio los nietos de... Pero lo llenó de cubanos y en un momento, claro, no había batería. Dicen, Morris tiene una acá al lado y estaba Morris solo tocando la batería. Entonces dijo, ¿puedo tocar con ustedes, pibe? Sí, sí. ¿No? Esa cosa de arrabal. Sí. Eso es lo que era ver cubanos, Maxi Truso y Morris de baterista. No. Era una cosa.
¿En la sala grande? ¿Estaba en la sala grande él todavía?
Él tenía la de él, que
la
era
de
fija.
Él.
Por eso había una y la de él. Y vos decís, acá pasaron cosas locas, acá estuvo Tanguit y sin embargo. Siempre podía pasar cosas locas.
Me pones la piel de gallina de esa sala porque nosotros caemos ahí con Mimi Locos, en la sala chiquitita. Y quedamos el grupo de enfermos, del under total, pero bueno.
Deforme total, haciendo algo que nadie...
Sí, y al lado tenías a Virus ensayando, y en la otra estaban los ratones, ¿viste? Y por ahí venía Fito a hacer un ensayo, pero Morris clavado ahí siempre.
Clavado, no, era de él,
con
incluso,
Morris,
ni con gente, él solo tocando la batería.
Y yo vivía ahí adentro como si fuera mi universidad, ¿viste? Entonces con Morris por ahí me decía, vení, Fredito, vení. Tengo una canción, porque no sé, Mar del Azul, Mar de las Palomas. No, traía la caja rítmica, ¿viste? Yo tenía el piano ese, llevaba la caja rítmica y entonces hacíamos canciones con... Él hacía la canción, yo ponía el ritmo. Y,
bueno, es como decís, eso es una universidad.
Es
aprender. Bueno, llega el momento de la separación. Yo estuve,
claro,
en el último show de Virus, de ese Virus,
el
en
Virus
River.
En River, bueno.
Abriéndole a
Claro,
Bowie.
Entonces nosotros yo estaba en España ya con Mimi Locos, terminó la historia de Mimi Locos, yo estaba en España, de verdad, con Polygram. No en las mejores condiciones, porque España en los 80 eras un sudaca. No me molesta a mí que me digas que soy sudaca, decime lo que quieras, no me vas a afectar. Pero era, me hacían hablar con la C, era Guerra del Golfo, ¿viste? Justo llega Andrés, que estaba para... Ni estaban los Rodríguez, llega Calamaro.
No, claro.
Y estaba Pablo Guadalupe, un baterista de los Twists, estaban todos...
De Lions in Love en esa época.
Claro. Se vive una vida muy de muchas carencias, o sea, carencias de verdad. O sea, y encima Polygram no me paga la guita. Para que yo pueda ser a Mimi Locos España, ¿entendés? Que, o sea, esa guita se la quedó el productor, Jorge Álvarez, un tipo que... No, ni siquiera el nombre, no había que nombrarlo. Pero no importa, se queda la plata de él. Y de verdad, entonces yo tenía que hago.
Mandioca, le contamos a la gente, un histórico.
Sí, un histórico. No debíamos la charla, pero la cuestión es que estábamos todos muy carentes de todo, ¿viste? Y yo acá estaba tocando con Julio y con Marcelo. Ya habíamos tocado, ya veníamos 6-7 meses de preproducción de lo que iba a ser cada Aguirre o Limbo, pero era hacer canciones, era juntarse a grabar.
Te hago una pregunta.
Sí.
Aguirre o Limbo, y Limbo son Virus después de, después de 1990. Ahora, anteriormente todo el mundo sabe, eran Las Violetas, que hace poco salió su único trabajo, una especie de EP de algo que había quedado, que sacó Mario Serra, y Las Violetas cantaba Federico justamente, y Marabunta, que era la otra banda. Ahí cantaba el de Aguirre.
Cantaba,
ahí hablaba,
claro,
Tapia, Tapia cantaba ahí.
Sí, mirá, sí.
Entonces, y sin embargo, canciones de esas terminaste grabando vos, ¿o no?
Sí, sí.
Porque en Limbo no hay parte del repertorio de Marabunta.
Sí, Payu Payu, Nativo. O sea, lo que pasa con Marabunta es que eran Pablo, era todo un, eran amigos de chicos todos, ¿viste? Y hacían canciones muy buenas. ¿Viste cuando tenés 15, no sé, te ha pasado de componer una canción que...
No, yo me saqué encima todo lo malo.
Ah, bueno.
Es más, ya llamé a mis compañeros, los que hoy son bicicletas, y les pedí perdón por toda la mierda que les hice tocar entre que tuvimos 15 y 20.
Ah, bueno.
Dije,
bueno,
perdón por toda esa basura, los hice perder el tiempo.
De vez en cuando hay joyas. Hay un tema
no, quiero escuchar con vos, ahora vamos a seguir charlando. Pero hay dos canciones... Julio tiene una cosa muy, muy bella, para que no sabe, escribió alguna de las canciones más lindas de Virus, por lo menos la música. Y estas dos canciones que quiero escuchar seguidas de Limbo son una más linda que la otra. Una fue el hit, tuvo video, Maru está hermosa en el video y ustedes están ahí con una cosa de triángulo, porque eran tres, pero eran cinco, ¿no? Porque ustedes tocaban y eran más, eso pasaba mucho en los 90.
Sí.
Man Ray también, vos veías estaban Pablo, Pablo Guadalupe, Pablo Sbaraglia, Tito Lo Sabio e Hilda.
Sí.
Pero después eran una banda de cinco personas.
Claro, sorpresas para después lo que te voy a contar para lo que va a pasar el jueves. Pero esta canción de Limbo Sentidos, bueno, componemos con Julio, pero no una. 100 canciones, no sé si 100, 80 canciones en 2, 3 años, en 2 años compramos 100 canciones o en menos tiempo. Hacemos discos en México, que no está nada acá, Microchip, hacemos La Mujer de Luis Miguel. Porque cuando se acaba la guita de Virus y nosotros nos jugamos la cruzada de que Virus no volvía más, que eso es lo que había que hacer.
Sí, sí.
O sea, todo lo que me quieras contar después, que por la gente, todo, yo te lo entiendo y he perdonado todo, pero si quedamos en algo, y aparte ese algo es fuerte artísticamente y nos va a llevar al camino artístico que tenemos que hacer con la música, ¿qué vamos a hacer? Más vale que es más fácil ponerte cartel de Virus, tocando, era más fácil, pero el camino difícil es el lindo.
Hay un show subido, que debes saber, el baterista lo subió de Limbo, que hay un par, dos o tres inéditas, que seguramente ya pertenecían a lo que iba a venir. Pero vamos a escuchar ya mismo,
esto sentido, dale.
Tuvo videoclip, se llama Sentido, suena Limbo en la Casa Rodante.
sabemos lo que se puede hacer.
Thank you.
¿Cómo cantas de tema, no?
Sí.
Esto lo grabamos en lo de Zipperman, hablando de Mario Zipperman.
Y tenés a la que lo cantó originalmente, sí, sí. Tenés a Isabel de Sebastián.
Sí. Mirá, se pone la piel de gallina de cómo lo cantó.
¿Verdad?
El tema yo lo hice en las máquinas y no se lo había mandado porque estaba más rápido, porque ella es muy clásica, ¿viste? Me parece. Cuando vamos a lo de Zipperman, decía, está rápido, y no le entraba, viste, en la cadencia. Y Mario nos rajó, se quedó solo con ella,
sí.
Nos rajó a Oscar López y a mí.
Hablamos de Contractura, un tema de Fricción. Perdón, de Metrópoli.
De Metrópoli.
Fricción es como lo que vino después de.
Y prolijo. ¿Ves que? Mira, y no lo puede cantar nada arriba. Porque si me vas a hacer los coros, me dice ella, no. Déjalo así, Oscar me dijo conmigo, no cantes nada. Mira.
¿Te gustó volver a cantarlo? ¿Qué te dijo?
Sí, está lo
chocado. Lo debe hacer, no sé cómo son los shows de
no, nada
Isabel.
Nada
viene
ver,
cada tanto estaba, y hace shows
estaba,
acá.
Estaba re feliz, estaba contento con cómo quedó. Quiso venir al show que hicimos de este disco en La Plata, quiso venir, no pudo porque no estaba, pero quedó re feliz porque cuando lo escucho y se escuchó toda esta producción de Mario Zipperman de con ella al ladito, ¿viste? Porque por ahí que estaba Oscar López, que es su mentor, ella no se animaba a cantar este tema así. Y si yo, hasta que yo que había hecho la música, estaba ahí rompiendo las bolas, menos.
Vos este disco lo grabás de cara, lógicamente, en el marco de los 80s, la muestra,
sí.
El rock en la calle, y aún así vos sos un protagonista de todo esto. Con el underground de Mimi Locos, claro. y el posterior reconocimiento de uno de los discos más importantes de la escena electrónica. Pero aún así todas estas canciones.
Todos conocidos.
No es como que las grabé yo, que las escuché de chico.
No sé si te conté eso a vos o se lo conté a alguien se lo conté esto, que con cada persona de este disco hice algo. Con Miguel Abuelo tocó Mimi Locos. Miguel Abuelo vino a cantar Mimi Locos en el Sibori. Sibori es donde está ahora el. ¿Cómo se llama ahora? Es un museo que está en Recoleta.
El Sibori está en el Roseal.
No, está. Pará, la iglesia del Pilar.
Ahí está el museo.
La iglesia del Pilar, que es un museo. No me acuerdo el nombre. Bueno, se llamaba Sibori, era un convento que se transforma en museo. Y cuando se abre eso, nos dicen de tocar Mimi Locos. Y un pintor, que ya me acuerdo el nombre, que pinta unas chicas desnudas arriba de unos caballos que entraban todos por Recoleta.
Sí.
Ese lugar. Vamos a tocar y Miguel, mi abuelo, que era amigo de Willy, venía siempre a los ensayos. Me
decía, bueno, en esa época estaba Willy con
claro,
y yo, de saxo.
Claro, y yo quiero cantar con ustedes. Y bueno, vino a cantar. Cuando prendo las máquinas, no había energía eléctrica, el generador se apaga y se borra toda la memoria de la Roland, de todo, se me borra todo, todo me queda en cero.
Y, no, y tuviste que.
Y Miguel me dijo de la frame, mejor, no, poné cualquier ritmo, cantamos igual, me dice.
Bueno, Miguel, un experto en eso. Andá a decirle a un tipo con todo ese mundo y toda esa música.
Bueno, con Miguel tuve eso. Y con cada persona de este disco. Casi todos, por ahí no, siempre tuvo algo que ver, porque eran, no sé, por lo que te digo, no sé, es la cuestión de estar siempre en la música, de ser como una especie de Forrest Gump, si querés, porque yo vengo con la idea de tocar desde antes de ir al colegio. ¿No? Es extraño, no es que me agarró en la adolescencia, yo tenía 6 años, 7, como siempre, antes de tener pelos.
Sí.
Ya me paraba en un barranco con 9 años a cantar, ¿viste? Y escuchaba los Beatles, ¿viste? Pero no, ¿cómo te puedo decir? No es algo que no supiera que iba a hacer. No sé cómo lo iba a hacer, ni en qué parte del camino estamos ahora. No sé en qué parte del camino estoy ahora, porque estamos en un momento nuevo.
Ahora vamos a hablar un poco de eso. Y vos sabés que abajo de las. Le cuento a la gente que si quiere escuchar a. Estamos en este paseo nostálgico también de la Casa Rodante, que propone eso. De lo contrario, más que Casa Rodante, sería una Ferrari del año que viene. Pero si vos ves abajo, por ejemplo, en YouTube hay un recital. De Emprida Mí, ¿no? ¿Es?
Sí, Emprida Mí, sí.
Hay un recital y si vos lees todos los comentarios abajo o todas las notas, es impresionante, sos los 90 en sí mismo. Con esa remera medio grande, tenías el pelo más oscuro.
Tenía pelo,
no,
mucho.
Te veo, no, sí, tenés sí, pelo y sí, por algo sí, vas a Walter,
sí,
¿no?
Sí,
ahí
sí,
nos atienden las pelucas.
Me recomendó que vaya a otro lado a ponerme.
Bueno, le mandamos un fuerte abrazo. Eso, sí, está acá en el barrio.
Está escuchando aparte. Me dijo que te iba a escuchar.
Walter, querido, siempre le mandan saludos en Mitre. Periodistas muy famosos. Entonces,
sí,
le mande yo. No sé si está a la altura, Walter, pero te queremos igual. Vos sabés que abajo de eso, hoy se puede leer los comentarios, puedes ver el bardo, si no te gusta los bloqueas, pones cerrado para comentarios. Pero si uno lee eso, la cantidad de gente, Virus tendría que haber seguido con vos, vos tendrías que haber sido,
venía la, charla,
la cantidad sí. de, como el postula, porque muchos te dirían, viste que cuando empezó a cantar Fede, sobrino de ellos, hijo de Jorge, empezaron, bueno, se llama igual que el tío, tendría que cantar Federico Moura, pero los tíos no. Y toda esta cosa de quién debería seguir. ¿Por qué en lugar de Marcelo no cantaste? Porque, y mucha gente piensa que vos tendrías, por la presencia, hay algo, tal vez, en el pelo cuando lo usabas largo, o en una mirada, o en un gesto, que si bien vos en Mimi Locos cantabas completamente distinto, te pueden asociar a eso. Sí. Y me dio escalofríos cuando escuché esta versión, que es mi canción favorita de Virus. Se ve que vos la elegiste entre tantas otras.
Ah, un tema de Julio.
Y grabaste este tema de Julio que escuchamos ya mismo.
Vuelvo siempre a caminar, tratando de encontrar algo. Debí soñar o imaginar que en la calle estás rodando. Y no es verdad que perdí mi amor, es que no sé muy bien por dónde vas. No puedo resistir esta realidad, dame pronto una señal. Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación. Cierro los ojos, lo retengo en mi imaginación. Vuelvo siempre a caminar, tratando de encontrar algo. Debí soñar o imaginar que en la calle estás rodando. Y no es verdad que perdí mi amor, es que no sé muy bien por dónde vas. No puedo resistir esta realidad, dame pronto una señal. Es que tu cuerpo va flotando por mi habitación. Cierro los ojos, lo retengo en mi imaginación. Cambias hacia la izquierda delante. Es mejor que estarse quieto, es mejor que ser un vigilante. Si me gustan las canciones de amor
y me gustan esos raros peinados nuevos, ya no quiero criticar, solo quiero ser un enfermero. Whoa, whoa, whoa. Si trabajas al pedo y estás haciendo algo nuevo, adelante.
Javier Calamaro.
¿Me escuchan acá?
Invitado.
Ahí venimos, sí, no. Esta canción sí.
Te queda bien el tema.
Sí. Esas cosas, bueno, con Javier hicimos amistades de chiquitito, ¿viste? Compartimos grupos.
¿Sabes qué estoy pensando ahora? Claro, uno lo asocia a los guarros y toda esta cosa, o incluso al tango o la música para ballenas. No, pero no, para un poco, claro. Él tocó en Frappé.
Frappé era
de contramoderno.
Con mi amigo, con Hernán, pobrecito que murió. Claro, Frappé era un dúo. Como era Mimilocos. Y
no sabía.
Sí, murió en Alemania. Cuando se separan el corte.
Hacen el corte.
Se arman los guarros. Todo lo que era el corte va a tocar a Mimilocos. Todos.
Los rezagados. Todos.
No, Pablo Martín.
Welcome. Era una buena banda oscura. Era claro, puro. Sacó dos discos el corte.
Eso lo pueden escuchar en YouTube también. Vos ponés Mimilocos, Freak de mí. Y está el show filmado por una cámara.
¿Hay Mimilocos en YouTube?
Freak de mí en YouTube. El show ese que está el corte y Mimilocos tocando juntos. Que en realidad tocaban nuestras canciones. Pero ellos ya venían tocando como el corte. Así que
era como tenerle. Claro, como sumarle una banda.
Una banda a las máquinas. Y ahí siempre quedó, pero igual con Javier siempre quedamos amigos, bien, historias de por medio, hemos siempre quedado bien hasta que llegó este disco, este tema, y le digo, che, ¿querés cantar el tema de Charlie? Y sí, lo cantamos. Este aquí, que este tema, se eligió para este homenaje a Charlie que estaba contando recién, que bueno, se van a enterar el año que viene, hay un homenaje a Charlie que lo produce Mario Serra, baterista de Virus.
Que tocó con García a finales de los 90.
Claro, y en esta versión la volvimos a grabar con la batería de Mario y con el bajo de Pablo Rica.
Sí.
Y que va a ser una bomba, porque acá está puro tecno, va a ser tecno con la máquina, como yo producía siempre los discos.
Hablando un poco del presente, presentame a,
te quiero presentar
a esta banda que trajiste. Jorge, ¿este lo mezcló él?
Sí.
¿O este es de los...?
Sí.
¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Frankie? Un gustazo estar acá con vos.
Todo lo que estamos escuchando partía de mi estudio, acá nomás, acá de cuadra y media, acá en el gueto.
No tuviste que, no venís de muy lejos.
En el gueto. No, vengo de Walter, hay que hacer... No, y yo se lo pasaba a él y empezaba a mezclar. Pero el tipo, Jorge Nieto, ingeniero de sonido de los... Para mí hecho a la antigua, si querés, porque ya no hay tipos que dedican al sonido. ¿Vos le mandás una voz grabada en tu casa? Primera toma. Y dice, ¿la puedo usar? ¿O no?
Sí. Soy un nerd del audio. Así, a mí me encanta escuchar discos y me encanta producir música. Entonces puedo estar todo el día yo escuchando una batería, un teclado... Ahora sí, no necesito más nada. Entonces,
ojo, porque todos soñamos con conocer a una persona así.
Exactamente.
Bueno, sí. Acabas de conocer, entonces.
Sí. Y más, trajo, quería pasar un tema nuevo del disco nuevo. Bueno, te presento. Vamos. Disco nuevo.
Sí.
Se viene, es Alfredo Pería 3.0. Alfredo Pería 3.0 es Alfredo Pería, porque si me sigo cambiando de nombre por el grupo, ya está, mira, viste. Entonces, me costó mucho amigarme con el nombre Alfredo, porque me parece que Alfredo. Ahora tengo edad de Alfredo, ¿viste? Eso me dice Cecilia.
¿Verdad? Te sentías muy joven en una época para Alfredo, ¿no?
Sí, muy, ¿viste? No pegaba, ¿viste? No me gustaba, ¿viste?
Claro que te haya salvado el Freddy.
Sí, me salvé el Freddy.
En los 90.
Pero caí en el Jimmy. Me dicen Jimmy. Del 2000 para acá me dicen Jimmy. Fue una cuestión laboral con mi hermano. Fuimos a trabajar en un lugar donde no podíamos ser hermanos. Y me cambiaron el apellido por Jiménez. Y la gente empezó a decir, el hermano de Jiménez, y Jiménez, y mi primo decía Jimmy, Jimito, qué sé yo, y cuando la conozco a Cecilia, mi socia, compañera de vida y mujer en todo, socia en pulpería en la productora, me dice, Jimmy. Y me quedo Jimmy, del 2000 para acá, los que me conocen por Jimmy, mi sobrenombre.
Ah, mirá vos.
Bueno, pero bueno, fuimos, vamos por el tema de Nieto, sí, dos queremos tener un Nieto. Y Nieto, de Alfredo Pereira 3.0, es el que se encarga de mezclar los discos y en vivo toca el teclado.
Ah, toca el teclado en vivo.
Claro, hay que llevarlo a tocar en vivo. No fue fácil, porque no es fanático tocar en vivo, ¿no? ¿Para qué? Sacarlo de la casa, sacar el teclado.
No, que con el tiempo, yo hace 10 años amaba tocar en vivo y era lo que más quería. Pero desde que me metí con la producción, o sea, que nada supera producir un disco, grabar una voz. Para mí es como el sumo. Entonces, no es que no me guste tocar, al contrario, pero siempre prefiero la parte detrás de cámara, de la producción.
Bueno.
Pero disfruto mucho, obviamente, tocar la canción con Alfredo y tocar en vivo siempre está bueno.
Encima es fanático de Mimilocos, desde antes, y encima canta perfecto. Entonces, vos estás cantando en vivo y cuando estás pasando, si te lo ves en vivo el show, hay mucha máquina, mucha tecnología, pero hay un coro y está un coro, se está cantando él. Y o sea, cuando no está el coro de él, cuando salgo solo, faltan los coros. Porque hace unos coros, ¿viste? Vos que sos cantante lo sabés.
Sí.
Unos coros afinados que te arreglan. Armonizado, que te visten, es la puta madre.
Y porque los coros, perdón, sí. Me parece que las máquinas con las voces como que ablandan un poco, porque al ser, a veces puede pasar que ser todo máquina,
sí.
Y si la voz es muy chiquita, si hay poco máquina, es como puede sonar medio duro. Yo creo que con las voces se termina como de humanizar, de ablandar un poco, ¿no? Entonces
se humaniza,
eso, buscamos un poco esa armonía de máquinas con...
Claro,
con
la armonía de las máquinas, ¿no? Y por eso el show...
Que haya melodías también, que haya armonía.
Y nos mandamos la cruzada de hacer un disco de 10 canciones nuevas. Disco, ¿eh? Disco. Álbum completo, ¿no? Que sí, no, subí una canción.
Pero como Peria 3.0.
Sí, Alfredo Peria 3.0.
Alfredo Peria 3.0.
Cuando, mientras hacen estos muchachos conmigo... Somos 3.0.
No me presentaste.
Sí, te voy a mandar a Franco Colombo. Este es Franco Colombo, el Drum System. Esas cosas que nos pasaban solamente en los 80, que vuelven a pasar en estos años, nunca pasó algo así. Mirá, voy a estrenar mi Milocos 3.0 antes de la Feria 3.0 y voy a una fiesta en... ¿Dónde era? ¿En Saavedra?
Fue por
Centro Cultural.
Un centro cultural en Saavedra.
Y un grupo que se llama Farmacia, un grupo técnico, Farmacia, que son amigos, lo tenían este al costado disparando, ¿no?
Sí.
Y yo tenía que hacer Strummer, ¿viste? En enero. Y estaba yo con la compu y con él, éramos dos con la compu, y yo no daba yo para darme vuelta con la compu, ¿no? Tampoco, y aparte no... ¿Viste? Lo escucho tocar a él y digo, ¿cómo haces todo esto? ¿No? Y le paso los temas, ¿te acuerdas? Esa misma noche. Y al toque, cuando salgo a tocar, no, quedé tranquilo, yo disparo todo. Y me disparó todo el show completo, sin haber escuchado un solo tema. Ya estaba con las máquinas y tenías la máquina. ¿Qué tenías ahí, la Lesson? ¿Qué tenías? ¿Con qué estabas?
Con un sampler, una MPC.
Una MPC. Sí.
Y después tenemos una 303, un clon de 303. Y habíamos hecho como una improvisación, le gustó y pegamos buena onda. Y dijimos, bueno, voy a tocar creo que a los 15 días.
A los 15 días.
Ensayamos.
Y llego a Strummer, ni siquiera ensayar. Llego con él y como Sergio quería hacer mi Miloco, Ronda quería hacerme igual mi Miloco que era. Llego con él al escenario, con Juancito, que tenemos acá también nuestro, que opera las máquinas de visuales.
Ah, y visuales y cobertura total.
Sí, visuales,
cobertura. Un documentador.
Total. Y es el director del video que vamos a presentar en Strummer.
Dirigió
el video. Hace poco lo filmamos. Lo dirigió, lo editó y estamos ahí viendo la última edición de un tema del nuevo disco. Cuestiones que llegamos a Strummer y Sergio dice, no, ¿por qué abajo del escenario? Lo subimos arriba del escenario. ¿Te animás? Le decimos Franco. Sí, porque así pone cara que de tímido, pero no, se anima y te maneja toda la parte que vas a ver. En vez de un batero tenemos a este, que es un tipo que está atrás disparando todo. Y bueno.
Bueno, todo esto va a suceder este jueves, ¿sí? 2 de noviembre. ¿Por qué toda esta charla? Porque nos gusta, porque queremos, porque la necesitábamos. Pero de paso, ¿no? De paso, ¿a dónde aterriza? Bueno, justamente, en Strummer. Vamos a recordar la dirección.
Jueves 2 de noviembre, hacemos Strummer de... Ah, la dirección me mataste.
Ah, claro.
De cruz al 1600, 1800, pongan Strummer.
Strummer
y
como...
me dijo Rodman y me dijo De Checo, que son los dueños de Ataque y de los Cadillac, que tengo 2 entradas para tu programa.
Ah, ¿sí?
No sé si cómo lo sorteamos. Los dos que llamen, los dos que escriban al Instagram.
Sí, sí, se pueden comunicar
aquí. 2 entradas con número de documento. Para Strummer para el jueves. Toca Adicta.
Ah, por el chat, por el 3939. ¿Cómo es la primera parte, Verá? 11 39 39 39 39 88 88.
11 39 39.
Es de Riverito.
88 88. Los dos primeros que te
11 39 39 88 88.
Sí.
Los dos primeros van a ver a Alfredo.
Sí, y de paso ven Adicta. Adicta es una banda de...
Adicta también, claro.
Adicta que también hacen temas de Mimilocos, que también fueron los que fueron a ver Mimilocos cuando eran chicos y dijeron, yo quiero hacer música. Bueno,
sí,
de eso tenemos varios. Tenemos Babasónicos, tenemos Adicta, tenemos Peligrosos Gorriones, muchos que fueron a ver Mimilocos y que después te dicen, no, yo pienso tocar porque te veía vos tocando Mimilocos. Es muy raro, y yo era muy chico. Y ellos...
Bueno, les marcaste, está bien como también otros te han marcado vos. Nosotros vamos a estacionar esta casa rodante. Alfred, muchísimas gracias. Vamos a cerrar con una más.
Dale, sí.
Vamos a cerrar con otra. No sé... ¿Por qué grabaste esta canción? Pero le hiciste un arreglo tan lindo, tan noventas, tan electrónico. Este tema del Flaco, que es de 1991, justamente.
Saludos grande, enorme. Ale del Bono es un músico, Ale del Bono.
Sí.
Lo deberían conocer en el resto del país. Ale del Bono vive en Rafaela. ¿Viste cómo yo marco a algunos? Este me marcó a mí.
¿Sí?
En el camino. Sí, porque el tipo que sacaba... yo nunca había podido editar 3 discos de lo mismo, con el mismo nombre. Siempre, viste... Y la constancia que tiene este tipo, Ale del Bono, que es mi amigo ahora y amigo para toda la vida, amigo nuestro, canta en este tema, al principio del tema. Toca el bajo en este tema y lo hicimos juntos. Y bueno, ¿te gustó el arreglo?
Me gusta mucho el arreglo.
Me gusta mucho la canción,
me gusta mucho tenerte en la Casa Rodante.
Te agradezco por escucharnos.
Nos vemos por el barrio. Mucha mar del jueves, ya saben, vayan a verlo. Tienen 2 entradas.
En Strummer, 2 de noviembre, Alfredo Peria 3.0 y Adicta. Los esperamos.
¿Ves? Mirá, las noches de Buenos Aires. Después dicen que no hay nada para hacer.
Una noche, mirá, me pongo a pensar una noche como cuando éramos chicos, que hacíamos, o sea, no, nada que ver con lo que estás pensando en un teatro, el stream, como se llama, el mainstream, nada que ves acá. Compartimos sí. escenario, compartimos la forma de hacer la música y hasta tocamos juntos al final del show.
Ah, cierran los dos. Sí, bueno, sí. Imperdible entonces. El señor Horacio Prado estuvo en el control. Se ha convertido en Pablo Abarca. ¿Por qué? Porque ya llega un gran plan con Tapa, Marianita y el Tucu. El señor Sebastián Vera en la coordinación, Maxi Romero en la producción. Soy Frankie Landon. Vuelvo mañana a las 9. Hasta aquí la charla. Ya la vamos a subir. Seguramente esté en horas en Spotify, van a saber dónde. Y vayan el jueves a Strammer. Chau, chau.
Yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol,